Y bien, vamos a presentarlos a los invitados. En principio tenemos unos minutos para charlar antes del informativo de las 3:30 y después ya vamos a charlar con más tiempo. Pero, por supuesto, tenemos un músico como estamos invitando todos los días y tenemos la alegría de que esté con nosotros Lucas Monzón, que es acordeonista, compositor y aparte sesionista, lo quieren en todas partes y vino de Charata hace años acá y acá lo quieren en Resistencia. ¿Es así, Lucas?
Es así, sí, sí. En realidad soy de Hermoso Campo.
¿Al lado de Charata?
Al ladito, está a 50 kilómetros. En realidad lo que pasa es que por lo general en la historia, así, de lo que yo tengo escrito, yo nací en Charata. Pero me crié, viví toda mi vida en Hermoso Campo, ¿no? O sea, nacer fue una consecuencia.
De chiquito te peleaste con todos y te fuiste a Hermoso Campo. Dije, no me quiero quedar en Charata y te fuiste.
Sí, exactamente.
¿Cómo es Hermoso Campo?
Y un pueblo chiquito, de un pueblo chiquito. La verdad que creció últimamente.
Chiquito. Sí. Yo vengo de un pueblo de Santa Fe que somos 2000. Para mí Hermoso Campo sería una ciudad. Me pierdo en las esquinas. ¿Y cuánto queda de Charata?
50 kilómetros.
50
kilómetros. Sí. También sudeste chaqueño, que está Pinedo, claro. Santa Silvina.
¿Y vos hiciste todo el secundario en Hermoso Campo?
Exactamente, sí. Toda la primaria, todos mis primeros estudios los hice todo ahí.
¿Y cuándo te fuiste de ahí?
No, y bueno, y después casualmente me fui a Charata a estudiar. Estoy porque era como una ciudad donde estaba una profesora de piano.
Ahí estaba el conservatorio y todo eso.
Claro.
¿Estudiaste piano?
Estudié piano y letras ahí, o sea, estudiaba las dos carreras así, juntas.
¿Piano y letras?
Sí. Se profesaban lenguas, sería, ¿no?
¿Y te viniste con el acordeón?
Sí.
¿Qué pasó? ¿De entrada pensabas que el acordeón iba a ser después del piano y las letras?
No, lo que pasa es que en ese momento yo conocía muy poco acá, aparte no tenía muchos contactos tampoco, entonces yo tenía el mayor del grueso de mis amigos músicos muy talentosos estaban en Charata. Con los que empecé a tocar y empecé como a experimentar otro tipo de música y todo eso. ¿No? Y mi inquietud también por aprender a leer y escribir, porque yo quería aprender a leer y escribir música. Por supuesto no había profesores de acordeón que lo hagan directamente con el instrumento, sino que había...
¿Y con el acordeón cuándo empecé a estudiarlo?
No, y yo empecé muy chiquito, a los 5 años.
Claro. Bueno, en tu casa se escuchaba, ¿no?
Sí, de toda clase de músicos. Sí, mucho folclore.
O sea, aprendiste con el acordeón antes de saber leer y escribir música.
Claro, sí. Ah. Eso fue después. O sea, empecé a aprender, digamos, la lectoescritura fue después de que terminé el secundario.
Ah. ¿No? Pero ya tenías un manejo del instrumento.
Ya... Sí, ya tocaba siempre de oído, sí. Eso, siempre de oído.
¿Y cómo te viniste a Resistencia?
Y habrá sido en el 2000, estudié 3 años. En Charata, después de esos 3 años, o sea, sería en el 2005, por ahí.
¿Fue difícil o no?
No, por el entonces no fue complicado, digamos, porque la decisión fue tomada a raíz de una crisis que yo tuve, digamos, ¿sí, no? Y como que, bueno, vamos nomás.
Ya está.
Opción posible.
Entonces, ¿es ahora, aquí, es ahora o no me voy nunca más? No quiero ahora.
Sí, claro, porque yo quería tocar, yo quería ser músico y allá no había...
Claro.
Y para cómo tocábamos ya lo que es más el estilo Coco Marola, todo el chabón más de la zona, ¿no? Como el chabón más auténtico sería.
Claro.
Y que allá no tenía mucha... Roque González, por sobre todo, que a mí me gustaba mucho también en ese entonces. Ni hablar de Rudy Nini Flores, Raúl Barbosa, en donde...
Claro.
Bueno, Raúl Barbosa fuera más conocido porque tenía un chabón, una polca que el Tren Expreso que...
Llegó a todos lados,
claro. Por su vertiginosidad, ¿no? Es como que ese fue el mundo, ¿no? Y era como
es ahí donde los acordeonistas empiezan, se explotan y parece que tienen 8 manos.
Claro,
se abre el acordeón y se cierra.
Exactamente.
Me aventolera haciendo el acordeón. Sí.
Pero bueno, para mí eso fue un momento y después me empecé a cansar de eso, pero la cuestión era que la religión siempre se tengo.
Bueno, pero y después tuviste una evolución en tu música también, digamos, hacia otros lados.
Y sí, pasa que después empecé a conocer, cuando vine acá a Resistencia, más que nada, conocí un montón de músicos con los que, no sé, muy inteligente por sobre todo, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso me ayudó mucho y me vinculó mucho con otras con otros músicos también muy importantes. Vinculó en el hecho de no tratarlos personalmente al principio, sino escuchar, claro, ese tipo de música y tener como esas ganas de seguir aprendiendo.
¿Y cómo fue para entrar en el ambiente de la música de Resistencia? ¿Vos ya venías con contactos, conocías gente?
No, tenía yo un amigo acá, mi viejo, que no lo veía hace años, pero que yo le dije, papá, vos tenés a alguien que me dé una mano ya. Digo, porque quiero ir a ver, una vez por ahí conozco a algunos amigos para empezar a tocar, a acompañar a gente y eso.
¿Venías sin conocer a nadie?
No lo conocía. Sí. El único que conocí, que lo conocí en Charata, fue Elsa Ibarra, pero que tenía un conductor aquí, el Chaco.
Sí, claro.
Pero que no tenía mucho contacto todavía con él. Hasta que después nos cruzamos un día en el colectivo y yo le digo, bueno, me estoy yendo a Resistencia cada tanto. Y me dice, bueno, yo estoy grabando mi disco, ¿querés grabar? Sí, me encantaría.
¿Y ahí grabaste?
Y grabé el primer disco de Seba Ibarra, sí. Y eso fue también como un objetivo, ¿no? En el que me hizo que yo me quede más tiempo acá y como tener ya estar concentrado en eso.
Y ahí,
a raíz de eso,
conociste más gente y se abrieron
otra puerta.
Pero por lo que veo, tenías una fe absoluta en lo que hacías. No había plan B, si fallaba...
Sí, lo que pasa es que esa elección ya la había hecho hace un montón de tiempo. Había que obrar en consecuencia nomás.
Claro,
claro. La determinación estaba.
Sí, claro. No, no era ni siquiera una determinación. Te vino así, era una y no te quedaba otra.
Y no había otro.
Claro.
Estamos en Radio Nacional, en Dulces y Amargos. Son las 3:30 de la tarde. Vamos al informativo. ¿Qué pasa a las 3:30 de la tarde?
Vamos al informativo.
Eso, vamos al informativo de Radio Nacional. Y enseguida continuamos para todo el país.
Nacional informa.
Es hora 15:30 minutos en todo el país. María Eugenia Vidal destacó el trabajo y la confianza del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. La gobernadora bonaerense lo manifestó al participar de la inauguración de talleres ferroviarios en la ciudad de Bragado.
Este es un trabajo, como dije, donde cada uno hace su parte y donde lo central es la confianza. Así que quiero agradecer al presidente que confía en esas ganas que tenemos los bonaerenses de salir adelante desde hace muchos años, y nos hemos puesto de pie muchas veces y nos vamos a seguir poniendo de pie para sacar a la provincia adelante. Así que gracias por confiar, presidente, y por estar siempre, porque esa confianza que tenemos que construir entre todos, todos los días, en un camino que tiene obstáculos, que tiene dificultades, pero que es el camino que de verdad vale la pena recorrer, porque como pasa en la vida, todo lo que cuesta vale la pena.
En Santa Fe se intensifica la ayuda para las familias afectadas por las lluvias.
La provincia brinda asistencia a los más de 280 evacuados por las lluvias. Hay 12 localidades santafesinas afectadas por el fenómeno meteorológico que provocó el anegamiento de los cascos urbanos, zonas rurales y rutas que los atraviesan. El director de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, dijo que el clima de hoy dio un alivio y esto permite que drene el agua y que comience a normalizarse la situación.
Estamos en alerta meteorológico. Esto realmente también trae un alivio para realizar todos los trabajos para favorecer el escurrimiento de las aguas en algunos lugares que todavía tenemos evacuados, y tenemos alrededor de 280 evacuados en toda la provincia.
Pilar Gualar, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Deportes.
Batalla se fue de Almagro, recibimos el informe de Daniel Cascioli.
Sebastián Battaglia dejó de ser el técnico de Almagro. Esta noticia que sorprende a los que no están empapados del mundo del ascenso de Almagro. No es raro para aquellos que sabíamos que él había firmado solo por 6 partidos, dirigió finalmente 8 en la final perdida con Aldo Civi y luego en la eliminación con Agropecuario. Finalmente Battaglia logró de esta manera empezar a elegir qué es lo que quería, pero no están dadas las circunstancias y buscará nuevos horizontes que no serán los del tricolor de José Ingenieros. Informó desde AFA, Daniel Cascioli.
Datos del tiempo. En Bahía Blanca, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 55%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 19 grados, 4 décimas, humedad 82%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informado, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Una canción para la selección.
Hagamos un concurso.
Hagamos un concurso. Entren en nuestras páginas y verán www.tvpublica.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ahí recibimos todas las canciones para la selección, porque entre todas seguro que vamos a encontrar una que nos represente.
Una canción para la selección. Ese es nuestro lema, un lema que no hay que abandonar.
Te quiero cada día más, cada día más.
Voy a atreverme a dar el salto.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de abril y mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por PlateaNet.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito a que todos los domingos a las 8 de la mañana me acompañes en ¿Qué juego estamos? Ese es el programa de diálogos, de entrevistas en profundidad que te proponemos desde la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes.
Por AM1440.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Hoy, desde las 16:30, River Estudiantes. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. Y mañana, desde las 10, Huracán Boca. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. La pasión. Es Nacional.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano.
Tres de la tarde, 36 minutos, y esta canción es la que tenés que decirnos cómo se llama. Ya sabes cómo se llama, tenés que decir quién canta, ya sabes quién canta y quiénes son los autores. Ya lo sabes, ¿no es cierto, Natalia? ¿La gente lo sabe?
Algunos están animando. El tema del nombre y del intérprete estamos muy bien. El tema del autor o autores hay alguna dificultad. Pero bueno, vamos a ir viendo y si no, podemos dar una pistita hoy, es viernes.
Ninguna, ninguna. Hemos sido muy...
¡Qué mala onda!
Hemos sido muy buenos esta semana. Señorita, ¿sabe qué le propongo?
¿Qué me propone?
Que pongamos la cortinita del programa y seguimos charlando con los invitados de acá.
Venga.
Después de todo lo que dijimos con Lucas Monzón, que ya le conocemos toda su historia, seguramente ustedes tienen ganas de escucharlo. Eso va a pasar cuando se saque el instrumento del estuche, que todavía no lo sacó. ¿Por qué son así los músicos, Marcelo, querido?
Porque queremos hablar un poco, también siempre nos hacen tocar de entrada.
Este se me está revelando.
¿Qué te digo? Esta es revolución.
Blanca, este se me está revelando. Mirá, vos lo conocías de Marcelito, ¿no?
Sí, claro, yo ya te dije, la primera vez que nos conocimos, vos y yo, te dije, a Marcelo lo conozco de cuando era Marcelito. ¿Cuántos días pasaron? Hoy es el quinto día. Habló más que yo. ¿A vos te parece?
No, la verdad...
No,
la verdad,
es justo.
Ahora se van a cantar los bocardos. Ahora voy a dar también... Enseguida tenemos un poco de música, pero quiero hablar con Zulema Álvarez. Zulema, bienvenida, gracias por estar acá.
Hola, muchas gracias y bueno, un gusto estar acá. Bueno.
Directora General del Teatro Guido Miranda.
Así es.
Lo cual significa que gran parte de la programación de lo que se ve en teatro en la ciudad pasa por tus manos, digamos.
No exactamente, ¿no? Hay la verdad que Resistencia es muy importante, a nivel cultural, artístico, uh-huh. hay muchos circuitos por donde está pasando la cultura de resistencia. En este momento en el teatro estamos trabajando más con el Teatro Nacional, o sea, todo lo que es el circuito comercial de, uh-huh. del país, digamos, uh-huh. ¿no? Pero acá hay lugares muy muy interesantes, como es el Centro Cultural Alternativo, donde pasa mucho del arte de resistencia. Bueno, la Casa de las Culturas.
¿Y cómo es el movimiento teatral de la ciudad?
Y bueno, acá hay un gran público que es muy, muy, digamos, muy del Teatro Nacional. Nosotros uh-huh. estamos trabajando prácticamente a sala llena todo el tiempo.
¿Sábados y domingos?
Sí, en realidad trabajamos de miércoles a domingo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Resistencia tiene esa característica. Va, Resistencia todo el Chaco, digamos, ¿no? Es muy muy culturosa el ciudadano chaqueño. Muy, muy... Bueno, creo que eso acá tenemos a la amiga Blanqui, que conoce. Ha sido siempre así. Resistencia es una cuna de músicos talentosísimos. Ayer le decía a mi hija que nosotros tuvimos un músico increíble que se llamó Oscar Alemán.
Claro, imagínate.
Que fue impresionante, claro. De Machagay, con una historia realmente increíble.
Triunfador en el mundo.
Triunfador en el mundo.
Creador de un estilo.
Pero triunfador después de haber sufrido.
Claro, claro.
De haber sido un Charles Chaplin en la calle, en Brasil. Uh-huh. Y bueno, y cuando pudo comprarse, juntó unas monedas y se compró su cavaquinho. Y ahí lo conoce a Bueno Lobo y se va a Europa y termina trabajando con Josephine Baker y después viene, uh-huh. o sea, una vida súper rica, y como eso tenemos músicos increíbles. Yo por ejemplo la veo a Yaro Bogarín, por ejemplo, con Diego Pérez, con Tonolé, que les va uh-huh. súper bien.
Les va súper bien.
Bueno, tenemos un Coqui Ortiz, que ha trascendido uh-huh. las fronteras del Chaco. Uh-huh. Un Marcelito de Lambea, que lo conozco desde que era muy niñito.
Todos se conocen de niñito,
sí.
acá.
Sí, sí, sí.
A ver cuando creces un poco.
Bueno, pero ahora ya no. Yo conozco porque soy muy amigas de, somos muy amigos la familia, y bueno, Lucas Monzón, ni hablar, Germán Calver, bueno, la verdad que por ahí uno no tiene miedo como de nombrar porque son tantos, uh-huh. son tantos.
Sí, eso lo hemos visto, y hemos visto que una semana no nos ha alcanzado para poder reflejar la cantidad de cultura, de espectáculo, de arte que hay en la ciudad y
es
en la zona.
Es impresionante, ¿no? En pintura, en escultura, o sea... Bueno, en pintura, Milo Locchi, por ejemplo, que es una persona claro. que es conocida a nivel nacional, Fabriciano Gómez en la escultura, por nombrar así como los referentes, digamos.
Claro, a partir de ellos hay un montón de gente, claro.
Se abre todo un abanico, ¿no? Pero Resistencia es impresionante, es como un semillero de arte.
A ver, vamos a compartir entonces, comparte con todo el país, desde aquí acá hasta la Antártida, esto que dice Zulema Álvarez. Lucas Monzón, querido. Han tocado ya con Marcelo de la Mea, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Hace muchas veces, es común. Sí.
Por ahí cuando nos encontramos, compartimos. Sí, hemos tocado varias veces.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, ¿y qué, por ejemplo?
Y querés contar que trabajamos
hace muy poquito, lo último que hicimos, lo invité a Marcelito a grabar en mi disco, ¿ah? Que va a salir este año.
¿Este año sale
sí,
el disco?
Sí, estamos haciendo fuerza para que salga este año.
¿Ya tenés el nombre?
Todavía no.
Bueno.
Justo hoy me hicieron la misma pregunta en la mañana, porque están esperando el nombre y no... Un desastre por los títulos, no sé.
Somos un montón, mirá, que
menos
estamos esperando.
Menos mal que estudió letras, ¿eh?
Sí, menos mal que
estudió letras. No, sí,
me lo mataste. ¿Tenés algún tema instrumental? Sí,
sí, el disco básicamente es instrumental.
Entonces podría llamarse Dulces y Amargos, por ejemplo.
¿Dulces y Amargos?
El programa se llama Dulces y Amargos por los mates y te lo regalo, lo que quieras. ¿Qué quiero tocar?
Bueno, vamos a tocar un tema que grabamos en el disco entonces. Uh-huh. Un tema de un gran compositor que yo admiro muchísimo, que es Roque Librado González. Uh-huh. Nacido ahí muy cerquita de San Luis del Palmar. Que tocó también con Coco Marola en su uh-huh. tiempo. Uh-huh. Fue un... Sí, Luthier de acordeones, también está tantas cosas que puede decir Rubio González, pero bueno, del querido admirado.
Autor de este tema que vamos a escuchar ahora.
Sí, sí, sí.
Lucas Monzón, Marcelo de la Mena, para todo el país, desde Nacional Resistencia en AM620, FM96.7, para todo el país. En donde estés, vas a escuchar entonces a este dúo que en este momento está en la previa. ¿Estamos?
Sí.
Que escuchamos
el cartucho de Roque Lidó González.
¿Y qué me puedes decir de Don Roque?
Un gran compositor. Él hizo la mayoría de la parte más importante de su carrera junto a Tránsito Coco Marola, el Taita uh-huh. Examen. Que después de fallecido Coco Marola decidió dejar la profesión de músico y se dedicó a la lutería, es el luthier de acordeón. Inclusive este sistema de acordeones que utilizamos nosotros, que viene de las dos hileras o más conocida mundialmente como la diatónica, uh-huh. la chiquitita.
La verdulera,
nosotros le conocemos, como la verdulera, pero es la diatónica. Lo que hizo Roque Librado González es adaptar ese acordeón un poco más grande y ponerle las notas que le faltaban. Así que el sistema que nosotros usamos en la mano derecha, en el teclado botones de los acordeones, es creado por Roque Librado González, que es un gran luthier, un gran afinador de acordeones, que vive en Corriente Capital actualmente.
¿Hay muchos afinadores de acordeones?
Acá en Argentina hay varios, están esparcidos por todo el territorio nacional, pero
es un laburo difícil.
Es un trabajo difícil que se fue también con el tiempo, fue cesando un poco ese tipo de trabajo, porque es un trabajo complicado y muy caro y lleva mucho tiempo. Y por lo general los luthiers lo que tiene es que la rareza es que ellos hacen todo, porque ellos se encargan de toda la mecánica, del armado del fuelle, de todos los problemas que puede tener un
instrumento,
hasta de fabricar partes, de transformar acordeones, de afinar, y como es un solo luthier el que trabaja, no tiene por lo general empleados, o muy poca gente que conoce del tema, entonces demoran muchísimo tiempo, porque tienen varios acordeones, ¿no?
¿Y qué acordeones se compran? ¿Dónde se fabrican acordeones?
Acá en Argentina están fabricando de manera manual, ¿no? O sea, todo lo que es artesanal, pero muy poco ya, porque están llegando las acordeones europeas, que bueno, Esta claro, es la que yo tengo, es una acordeón europea, de la marca Castelfilardo, que lo que tienen las fábricas de acordeones en Europa es que ya están industrializadas, o sea, muchas cosas claro. Ya se hacen con máquinas.
Tum, 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 tum,
¿no? Claro, por lo que también significa de que lo puedes conseguir un poco más barato, instrumentos de muy buena calidad y un poco más barato, que si tuvieras que hacerlo acá, a este mismo instrumento, de manera manual...
Imposible.
La que canal sería exageradamente...
¿Es muy caro un acordeón?
Y estas acordeones estarán entre los 8.000 y 8.500 dólares, más o menos.
Ah, sí. Ah, sí, son
más o menos.
¿Y este cuánto tiempo lo tenés?
Este lo tengo hace 2 años.
¿Y tenés otros?
No, tenía sí en realidad el otro que yo usaba antes, que por cierto me pude comprar esta sin vender la anterior, pero como no la utilizaba la otra, son los instrumentos por lo general hay que utilizarlos, si no se arruina. Entonces yo tenía medio guardado ahí, un día lo saqué, tenía un poco de moho y dije, no, lo tengo que vender porque...
¿Y cómo es la relación con el instrumento? Porque pasas muchas horas con él por día.
Y por lo general sí, porque tiene, técnicamente es complicado manejarlo, ¿no? Y entonces que el a mí lo que me sucede es que si el instrumento, yo me alejo un día del instrumento, es como que el instrumento se aleja 6, digamos.
Ah, ¿sí?
Esa es la relación.
Te lo haces saber.
Te lo haces saber.
Ah, ¿me dejaste un día? Factura, claro, ¿me dejaste un día?
Sí,
claro.
Ajá.
Y al estar tan involucrado con el instrumento, ¿le descubrís cosas nuevas?
Sí, todo el tiempo. Con esta me está pasando de que es como...
Estaba pensando que después te preguntan, ¿y vos de qué trabajás?
Sí, claro, sí, de esto. ¿Qué cosas se puede descubrir, por ejemplo, en el instrumento?
La sonoridad, por sobre todo la sonoridad, el aire, los espacios que tiene. Yo me estoy acostumbrando todavía a este instrumento. Me brinda muchas más posibilidades en las que tengo que estar más concentrado en que el acordeón me está ayudando a mí y no yo ayudándole al acordeón que suene, digamos. Claro. Por lo general, la acordeón es la que yo tenía antes, es como que uno debe adaptarse al instrumento un poco. Porque no te alcanza el aire, o porque pierde, o porque hay una voz que está desafinada, o porque...
Ahora es como que te compraste una Ferrari y tenés que aprender a manejarla.
Hay que aprender a manejarla. Sí.
Querías... Claro, que querías...
Sí, y que no digan, che, ¿viste loco como son? Entonces, sí, es que tiene un acordeón.
Y si te quisiera escuchar de alguna manera... las particularidades de tu instrumento, solito...
Uh-huh.
Salí, Marcelo. Solito. ¿Qué podrías hacer?
¿Solito el instrumento?
Sí.
¿Tocar algo solo?
Sí.
¿No? Ah, bueno. Puedo tocar alguna cosita también que grabé en el disco. Puede ser un tema que se llama... Que lo tengo... Ah, justo dejé el papelito, porque estaba leyendo... ¿Cómo es? Fierro, ¿cómo es el apellido? No me acuerdo, pero un tema que se llama Así es Formosa.
Uh-huh.
Fermín Fierro. Lo estaba buscando y yo me cuesta mucho memorizar los nombres. Que lo estaba buscando, le he pasado también un gran compositor de este tema que él compuso, que se llama Así es Formosa.
Thank you.
hermoso tema de Lucas Monzón haciendo este tema que ¿cómo dijiste?
Así es Formosa.
Así es Formosa. Así es Formosa. De Don Fierro. Hermoso. ¿Está en tu nuevo disco también?
Está en el disco, sí, que lo grabamos junto con Marcelo.
Grabaron con Marcelo el disco. Sí. Pero ahora lo Marcelo lo escucho todos los días. Zulema, ¿cuáles son los principales obstáculos para los teatreros chaqueños?
No, acá está muy desarrollado el teatro, como en todas los demás géneros del arte, ¿no? Es como te decía hoy, hay un espíritu muy artístico en el Chaco que se nota, que se manifiesta en los distintos géneros, digamos. Pero de todas maneras es muy valiosa. Hay un grupo de teatro que ganó el premio Cervantes hace muy poco, toda gente de acá, con la dramaturgia de acá, o sea, no, yo creo que...
Hay una tradición y hay un trabajo.
Claro, lo que pasa es que, como te decía hoy, acá en Resistencia hay como distintos circuitos. Como hay tanta gente que ama el arte también, obviamente por la oferta que hay, se arman como distintos circuitos. El teatro lo que tiene es que tiene, bueno, como es una sala que tiene casi 600 personas, bueno, tiene como, las propuestas son como más,
claro,
más comerciales, digamos, porque bueno,
porque por el ámbito lo determina.
Por el ámbito y porque aparte la gente consume el arte en distintos... de acuerdo a su gusto y preferencia, claro, en los distintos circuitos, claro, digamos. Sí, nosotros respondemos, claro, a un circuito, perfecto, y que nos va muy bien porque tenemos, como te decía, de
todas las horas nacionales llegan acá.
Y todas hasta la llena, claro, y nos va muy bien, o sea, el teatro le va muy bien.
Un público que está habituado a ir al teatro.
Claro,
es una salida de la gente de Resistencia, ir al teatro. Total,
también de música, claro, de danza, ¿no? Claro, pero estamos hablando de otra propuesta.
Exacto. Perfecto, entonces. Te agradezco mucho, Zulema.
No, gracias a vos y, bueno, a Radio Nacional.
Zulema Álvarez estuvo con nosotros, directora general del Teatro Guido Miranda. Nos quedan 5 minutos para Lucas Monzón. Yo le diría que hagan un tema conjunto, que Marcelo tiene una gana de tocar.
Ya que estamos.
Ya, estoy, ¿no? Dale.
Mira, Marcelo sabe que hay que llegar al informativo. ¿Sí?
Pero quedan 3 minutos según la computadora.
Adelante. Acá.
3 minutos.
Bueno. Bueno, uno cortito.
4.
Cortito como para estar el chancho.
4 temas. 4 minutos.
A ver, ¿dónde?
Lucas Monzón, Marcelo de la Mea, ¿qué era esto que tocaban?
Laguna de Sueño.
Laguna de Sueño.
De Coco Marola.
De Coco Marola. ¿Y también está en el disco nuevo?
No, no, no.
Este es aparte, es inédito. Aparte. Este no está grabado.
No.
Lo hicieron bien, ¿eh? La verdad que lo hicieron bien. ¿Cuándo va a salir el disco? ¿Tenés idea?
Y calculamos que para septiembre, más o menos.
Para septiembre, más o menos.
Septiembre, tenemos ganas, estamos haciendo fuerza para ese mes. Se puede demorar un poquito más, pero más o menos por ahí.
Han escuchado ustedes a Lucas Monzón, la tarde de Nacional para todo el país, acordeonista, compositor de Hermoso Campo.
Hermoso Campo.
Y bueno, respecto a ya sabemos todo el recorrido de su carrera. Vamos al informativo que hay ahora, son las 4 de la tarde.